Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
6 jornadas quedan, Expósito, para que acabe el Campeonato Nacional de Liga. Si ustedes prefieren, 18 puntos en juego y un Barça que a día de hoy aventaja en 11 puntos al Real Madrid. Por eso hoy Carleto, una vez más elegante, decía que el Barça es justo campeón.
Eso siempre a los méritos de los equipos rival. Como hemos dicho muchas veces, el Barcelona ha tenido mucha continuidad, ha sacado muchos partidos adelante. Entonces, si ellos ganan la Liga, significa que lo han merecido.
Con merecimiento se lleva la Liga al FC Barcelona. Pero claro, Gil, en Barcelona están a otra cosa. En Barcelona están con la calculadora y echando cuentas para saber cuándo podría proclamarse campeón el equipo de Xavi Hernández.
Las cuentas están claras. El Barça necesita 8 puntos más para ser campeón de Liga. Es decir, lo serían 3 partidos si lo gana todo y el Madrid no cede. Pero el culé ya ha puesto sus miras en el Real Sociedad-Real Madrid de mañana en Anoeta. ¿Por qué? Porque un tropiezo merengue en el campo de la Real dejaría la Liga a tiro de 6 puntos. Los 3 de mañana ante Osasuna ya se cuenta con ellos y los otros 3 vendrían en la victoria en el Derbi del Morbo en Cornellá ante un Español jugándose la permanencia y que podría ver a su eterno campeonar en su propia casa en un derbi, ya te digo, morboso por todos sus 4 costados. ¿Campeonar en casa o campeonar cuanto antes? He ahí el dilema, responde Xavi.
Sí, claro, puestos a elegir, está claro que mejor en casa, ¿no? Pero de verdad, lo antes posible. Lo antes, queremos ser campeones, queremos levantar esa copa, que es el objetivo principal de la temporada, y lo queremos ser lo antes posible, ¿no? Y no, pero no se puede elegir. No se puede elegir.
Bueno, no se puede elegir, pero los más culés, los más forofos dicen queremos ser campeones en Cornellá para así matar 2 pájaros de un tiro, ganar la Liga y hundir un poquito más al rival, al vecino. Juan Arias, ¿sienta esto como allí en Cornellá?
Pues francamente sentaría mal, porque a nadie le gusta que su estadio sea el escenario de la celebración de un éxito que no sea el propio, y aún menos si es el del máximo rival ciudadano con el que tradicionalmente han habido rencillas de todo tipo. En el recuerdo de los españolistas, hace 3 años el Español bajó a segunda precisamente en el Camp Nou para regocijo de la mayor parte de la afición barcelonista.
Bueno, ¿a ti te parece elegante que quieran ganar los del Barça la Liga fuera del Camp Nou y que quieran hacerlo en Cornellà, Guas?
Elegancia en el Barça, Jules Koundé, dicen sus propios compañeros. Vamos, lo demás. Al Barça lo que le encantaría sería celebrarlo en el Bernabéu. No descartes que pidan cambio de sede. El árbitro también lo ponen ellos y lo pagan. No, pero el Español está entregado. Saben que ese partido lo palma por incapacidad propia o por decisión ajena. Pero, chato, como lo gane, puede ser tremendo.
Bueno, lo que sí parece tremendo es que el Barça va a ganar la Liga. Pero hay todavía otras 2 competiciones en juego. La Copa del Rey, que la juega el Madrid con el Osasuna, y la Champions, que en semifinales la juega el Madrid con el City. Hoy, Elena Condis, habéis estado jugando acertijos con el técnico culé. ¿Y qué os ha dicho Xavi acerca de sus preferencias?
Sí, Manolo, porque Barcelona y Madrid son vasos comunicantes, por eso, aunque Xavi pide que se le dé valor a esta liga y la Porta, que era el gran objetivo de la temporada, es inevitable que los culés estén pendientes de estos 2 títulos que también puede ganar el Real Madrid. La cita más inminente, este sábado en la Cartuja, final de Copa del Rey frente a Osasuna. Todos tenemos claro con quién va Xavi, pero él ha evitado mojarse públicamente cuando se le ha preguntado directamente.
¿Tú qué te imaginas? ¿Tú qué imaginas? No, pues yo tampoco, entonces no te contesto. Tenías fácil, ¿eh?
¿Vas con Osasuna el sábado?
No, mañana no, mañana voy con el Barça.
Toni Joan Martí.
El sábado disfrutaré de la final. Hoy ya veremos si la puedo ver, ya veremos. Tengo un acto. Que gane el mejor, sin más.
Bueno, era diplomático. ¿Y en esa dupla, en esa eliminatoria contra el City, Elena?
Después de esta final de Copa, el Madrid se juega, como decías, un billete a la final de Champions. Puede ser la 15ª, la ida de semifinales. Martes 9 de mayo contra el City en el Bernabéu. En Europa, Manolo, Xavi sí que se moja.
El City...
Para mí es el mejor equipo del mundo.
El mío equipo del mundo.
Juega muy bien al fútbol. Para mí tiene al mejor entrenador.
Sí, para mí.
Es un fútbol que para nosotros ahora mismo es un espejo. Por tanto, sería totalmente justo, claro, y tanto.
sería totalmente justo.
Bueno, no se moja en la Copa, pero va con el Osasuna, sí se moja en la Champions y va con el City. El que no sé si se moja o no es Ancelotti, que va a depender de lo que haga en la Copa y de lo que haga en la Champions para saber su futuro. Hoy, Melchor, otra vez le habéis preguntado por el futuro al técnico italiano.
Sí, no nos cansamos, y eso que dijo hace tiempo Manolo, que no volvería a hablar de su futuro, pero hoy, como dice, se le ha vuelto a preguntar, no sé si por enésima vez, y con la amabilidad que le caracteriza al técnico italiano y con una sonrisa, Carlo ha explicado lo de la supuesta fecha límite para contestar a esa supuesta oferta de Brasil.
Ya he dicho que de mi futuro no hablo, pero te contesto que la fecha límite es una tontería. Però di mio futuro non hablo.
Hola, mister Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. No, le voy a
preguntar. No hay fecha límite porque nunca he hablado con nadie.
Por eso, no le voy a preguntar.
Però non hablo di mio futuro.
¿Te queda claro o no te queda claro? Él no habla de su futuro. En cambio, Xavi sí que habla, por ejemplo, mucho más jocoso, mucho más irónico, mucho más divertido, después de saber al ver 10 que la Liga ya está en la buchaca. El Xavi de las últimas ruedas de prensa no tiene nada que ver con el Xavi de hace 3 meses.
Nada, incluso del inicio de temporada, y por eso el entrenador del Barcelona ya no esconde, Manolo, lo que es una realidad. Xavi ha pasado del sufrimiento a la satisfacción, todo con el cambio de año, con la llegada de los títulos, la Supercopa, pero sobre todo con ese margen de puntos amplio que tiene sobre el Real Madrid en Liga. Así lo explica Xavi Hernández.
No, ahora estoy disfrutando. Ahora, desde enero para aquí, mi sensación es de que como entrenador del Barça estoy disfrutando. Antes era más sufrir que disfrutar, pero es trabajo. Pero ahora me da la sensación de que estoy disfrutando. Ahora sí.
Ahora sí que se lo pasa bien. Quien no se lo va a pasar bien a partir de ahora es Ancelotti, que sabe lo mucho que se juega. Y quien no se lo está pasando bien es el madridismo con Vinicius. Se divierte mucho cuando juega al fútbol, pero no lo pasa bien cuando ve cómo se encara Vinicius con los árbitros. El otro día, tras el partido que jugó su equipo, el Real Madrid, frente al conjunto del Almería, Ancelotti decía esto.
Protestando no gana nada, pero también que es bastante sorprendente que en esta temporada ha tenido 10 amarillas, que me parece no la tiene el medio centro más feo de la liga, no tiene 10 amarillas.
Esto es lo que dijo el otro día, pero cuéntame, Basteiro, ¿qué es lo que pasó realmente en el Bernabéu entre Méndez, el lateral, y Vinicius?
Los aplausos fueron los protagonistas, Manolo, con la figura de Vinicius como máximo exponente. Todo empezó en el minuto 11, cuando Méndez empuja al brasileño en la cara tirándolo al suelo, una acción que bien podría haberle valido la amarilla, pero es en el 37, cuando Méndez agarra por la espalda a Vinicius impidiéndole seguir. El brasileño se revuelve y airadamente le reclama a Cuadra Fernández la tarjeta con el brazo en alto, pero el árbitro a quien amonesta es a Vinicius por protestar. Este reacciona riéndose y aplaudiendo irónicamente repetidas veces, primero de espaldas y después de frente al árbitro, la decisión. Un gesto que Cuadra Fernández no sancionó con una segunda amarilla, algo que sí le pasó a Cristian Álvarez, portero del Zaragoza, que terminó expulsado por aplaudir una decisión este mismo domingo.
Bueno, Melchor, le habéis vuelto a preguntar a Ancelotti por el tema de Vini, que ha dicho...
Sí, bueno, Ancelotti entiende que lo mejor sería que Vinicius no contestase a las continuas faltas y provocaciones de los rivales, porque sabe que no sirve para nada, sobre todo viendo la permisibilidad de los colegiados con los rivales. Pero cuando hoy se le ha preguntado si le vendría incluso bien a Vinicius ver alguna tarjeta roja para aprender un poquito, que es la teoría que mantenéis algunos, la respuesta de Carlo Ancelotti ha sido así de clara.
¿Usted cree que le vendría bien una roja a Vinicius como aprendizaje por esas continuas protestas a los árbitros?
¿Una roja? No, no necesito una roja. Le falta solo una roja también. Con todas las marías que ha tenido, no creo que es suficiente. Es suficiente.
Ya no quiere más, pero Pedro Martín, muchos equipos, muchos clubes de primera dicen, a Vinicius no se le trata con el mismo rasero a la hora de sacarle roja. ¿Por qué no se atreven los árbitros a expulsar al brasileño del Madrid?
¿Qué? ¿Ya estamos buscando un árbitro que expulse a Vinicius? ¿Qué? ¿Ya estamos buscando un árbitro que expulse al rival de Vinicius? Joder, qué manía con las expulsiones, chicos. Vamos a intentar acabar los partidos todos 11 contra 11, salvo que no haya más remedio. Y dejemos las historias de las expulsiones, que luego pasa lo que pasa en la Liga Española, que somos un desastre.
Bueno, hablando de expulsiones, los del Betis deben estar contentos con del Cerro Grande. Le ha pitado este año 4 veces y en las 4 ha expulsado futbolistas del Betis. ¿Sigue el cabreo, Oliva, por la roja doble amarilla que vio Edgar en el Camp Nou.
Sí, sí, sigue. Hay mucho enfado, Manolo, en el Betis con Del Cerro Grande por la expulsión de Miranda cuando el partido todavía estaba 1-0, sobre todo con la primera amarilla que ve. Así se lo hizo ver incluso en el terreno de juego en el momento de la expulsión el capitán Sergio Canales al propio colegiado madrileño, y el enfado fue a más tras el partido. El técnico Manuel Pellegrini cargó con dureza contra Del Cerro.
Ninguna de las dos amarillas, pero puedo entender que el árbitro marque la primera amarilla porque él lastimó amarilla y los criterios no tienen por qué ser iguales. Lo que es injustificable y es una vergüenza es la segunda falta, la segunda amarilla, donde está el árbitro a 3 metros, dice 2 veces que no es amarilla y después cambia su decisión sin ir a, no sé si fue el VAR el que le dijo, pero tendría que ir a ver. Si fue el cuarto árbitro, él estaba a 3 metros de la jugada, así que no fue la falta de personalidad, se le comió nomás el ambiente que había en el Camp Nou y liquidó un partido con 70.000 personas.
Bueno, ya saben que esto de quejarse nos cuesta. Edu Badía, ayer en Valladolid, en Pucela, Pecholano, el técnico del equipo vallisoletano, también se quejó del arbitraje porque considera que a su equipo le privaron de un penalti.
Sí, se mostró dolido por el 2-5 encajado ante el Atlético por una acción que pudo cambiar el signo del partido. Pecholano fue muy crítico contra el VAR por una mano de Saúl no pitada con 2-3, pidió más respeto para el club y recordó que si hubiera sido en el área rival, lo pitaban seguro.
Después lo que están en el VAR, que no vean ese penalti, es increíble, porque te pueden decir, sí, lo que pasa es que rebota en un compañero, tiene el brazo abierto, la pelota va dentro del área chica. Si fuera al revés, el penal se cobraba. Esa es la bronca que me da, esa es la bronca que me da, y era el 3-3. Queda dolido porque hay gente que está específicamente sentada para ver eso. Y si es en contra, te lo cobran, porque ya nos cobraron algún penalito mucho más chico, y este que fue un penal mucho más grande. Lo que pasa es que rebota en un compañero, apenas rosa, y el brazo estaba muy abierto. Era penal, era otra historia, pero bueno, es lo que nos toca y ahora a seguir luchando.
Solano que libera a Mateo Lado porque dice que esto es un problema del VAR, pero hay, por ejemplo, igual que los del Betis señalan al Cerro Grande, los del Celta de Vigo están de González Fuertes hasta las narices. Recuerden que González Fuertes fue el que les pitó 3 penaltis en contra a favor del Madrid, que Aspa le dijo aquella frase en Flash Interview, le he dicho al árbitro, Pablo, si quieres tiras tú el penalti. Pues ayer también les pitó este hombre, ¿y qué dijo el técnico Santi Peón?
No es la primera vez que el Celta tiene problemas con el arbitraje o con los arbitrajes de González Fuertes. No es la primera vez en la que el Celta ya manifiesta públicamente su disconformidad con que dirija sus partidos el colegiado asturiano, y lo que sucedió ayer en la Cerámica acabó por desbordar el vaso. Para muestra, estas duras declaraciones de un Carlos Carballal, que es poco amigo generalmente de hablar de los árbitros.
Yo solo tengo la indicación del club que no es la primera ni segunda ni tercera vez, infelizmente, en esta situación con este equipo de arbitraje. Pronto, pero yo no comento arbitraje, está ahí para ver, está ahí para observar, para analizar, pero hay cosas para analizar, seguramente hay cosas para analizar.
Bueno, pues seguro que no lo analizaremos, pero también queremos analizar cómo está la parte baja. Ya saben que hoy se juegan 2 partidos que en teoría no comprometen en absoluto a lo que ocurra abajo. ¿Cómo va ese Mallorca Atleti Miguel Aguilar?
Minuto 87 de partido en Somos. Sigue ganando el Mallorca con el gol de Canguilí. El minuto 57 de encuentro lo está intentando ahora el Atleti. Quedan 3 para el final. Mallorca 1, Atleti Club de Bilbao 0.
Sevilla y Girona, zona tranquila. Los dos aspiran a salir de ahí y pegar saltos hacia arriba. Noticia, Víctor Fernández.
Y muy pendiente de lo que ocurre ahora mismo en ese partido del Athletic Club de Bilbao. Cierra la jornada, como dice Manolo, 2 equipos lanzados a por el 7º puesto. El Sevilla de Mendilibar, que no especula y quiere más, sale con un 11 muy reconocible, con titulares como Campos, Fernando, Ennesiri. Papu es la gran novedad. Michel no toca nada después de golear al Madrid. Todo gira en torno a Castellanos. Estuani es baja a las 9, Sevilla, Girona.
A las 11 terminará la jornada, pero por ejemplo va a ser inalterable que el Getafe va a ser penúltimo con 31 puntos. Ayer se estrenó Bordalás. ¿Sensaciones, Gemma Santos?
Pues muy mal, Manolo. Están muy tocados anímicamente en el vestuario. Ya estaban tocados por haber perdido ante el Almería, lo reconoció el propio Bordalás. Pues ahora más aún, después de perder de nuevo otra finalísima frente a un rival directo y colocarse, como tú dices, penúltimos. No quieren hacer cuentas públicamente, solamente hace cuentas el presidente Ángel Torres, que ayer en Dazón dijo que ganando los 3 partidos de casa y rascando algo fuera, se quedarán en primera. Pero en el vestuario hoy ya hemos contado que saben, Manolo, que si no ganan el miércoles al Celta, están en segunda. Por eso ayer David Soria dijo que tienen que ganar como sea.
No se me pasa nada bueno, entonces nada, seguir compitiendo, hacer un llamamiento a la gente para el miércoles, que tiene que ser una caldera, tenemos que ganar por lo civil o por lo criminal. Corregir muchas cosas en que no haya tiempo.
Hay que ganar sí o sí, eso es lo que tenía que hacer ayer el Español y Juan Arias lo consiguió, aunque sigue con 31 también en puesto de descenso.
Sí, pero el gol de José Lu de penalti puso fin a una racha de un punto de los últimos 24 y deja al Español a 2 puntos de la permanencia. El técnico Luis García espera que eso sea el principio de la reacción ante la próxima prueba de fuego contra el Sevilla el jueves en el Pizjuán.
Lo tenemos que poner en valor y muy en valor el compromiso de todos, hasta de la gente que no ha jugado, se lo merecían muchísimo y en definitiva hemos jugado, como he dicho, un gran partido, pero no hemos hecho nada.
Bueno, hay que decir que no han hecho nada, pero han cogido moral, aunque siguen en puesto de descenso. Hay otros que no están en puesto de descenso, pero moralmente posiblemente estén tocados, ¿no, Iván Herraiz, que es el caso del Valencia?
Sí, Manolo, hay resignación por asumir que los de Mestalla ayer volvieron a demostrar que sufrirán para salvarse hasta el final pese a venir de 2 victorias consecutivas. La afición, primero, no entendió las numerosas rotaciones de Baraja y, segundo, los errores defensivos y las concesiones ante un Cádiz que era rival directo. La plantilla confía en sí misma, pero con el equipo a 2 puntos del descenso, Hugo Duro sabe que para salvarse no pueden hacer partidos como el de ayer.
El Cádiz ha salido mucho más fuerte que nosotros, lo de siempre. Que nos cuestan los puntos y parece que no aprendemos. Nos jugamos una puta final hoy y un saque de banda, comienzo la segunda parte. Para mí son errores que no tienen que pasar y que o cortamos ya o nos vamos a la mierda.
Bueno, pues no sé dónde se irán los de la Almería, pero cometieron errores en el Bernabéu. Ahora ocupan la 16ª posición. Tienen 33 puntos y ¿cómo van por ahí, Folqué, los ánimos?
Todos en Almería saben de la importancia del encuentro de mañana contra el Elche. El botón de muestra de la afición, a pesar de ser día laborable y a las 7:30 de la tarde, todas las entradas se han vendido. Y también lo sabe el vestuario. En palabras de Rubi, dichas esta misma tarde.
Que no dudemos nadie del compromiso de los futbolistas mañana. Lo van a dar todo, fallando pases, fallando goles y teniendo errores. Pero lo van a dar todo. Los veo muy mentalizados para este partido. Esto no quiere decir nada, pero tenemos muy claro dentro del vestuario la importancia que tiene ganar mañana.
4 por encima del descenso del Valladolid. Hay maneras de perder. La de ayer fue una dura derrota porque después de remontar 0-3 y estar a punto de empatar, cayeron 2-5 frente al Atleti, Edu.
La sensación que deja la derrota de ayer es de decepción, de ocasión perdida y de ver cómo en 2 partidos el bloque defensivo ha dado un paso atrás, encajando 7 goles y con varios fallos incluidos del portero Masip, que se había mostrado muy seguro en las últimas jornadas. A pesar de todo, el equipo le siguen saliendo las cuentas. Está 4 puntos por encima del descenso. A falta de 6 jornadas tiene varios duelos directos ante Cádiz, Almería y Getafe y con un Barça que podría llegar campeón en la antepenúltima jornada al José Zorrilla.
Bueno, no estamos en carnavales, pero como si lo estuviéramos, la victoria del Cádiz 2-1 frente al Valencia es un paso de gigante para los de Sergio. Cuéntamelo, Rubén López.
Ánimos por las nubes en el Cádiz, de subidón se podría decir en el equipo cadista después de conseguir una victoria importantísima ante el Valencia, al cual le gana el gol a Veras y además mete 4 puntos de distancia sobre el descenso. Sin duda, ánimos renovados después de una victoria, como reconocido Sergio, heroica.
Y a partir de ahí pues ha sido una cosa heroica, ¿no? Yo pocas veces, fíjate que llevo mucho tiempo esto del fútbol, de jugador y de míster, pocas veces he visto un equipo correr como ha corrido hoy, ¿no? Y cómo se ha dejado el alma, cómo se ha llegado a un partido vital, cómo, bueno, lo han puesto todo y creo que la victoria simplemente solo por eso era merecida.
Bueno, pues fíjense lo que es esto. Es que todavía no ha acabado la jornada. Ha concluido el partido Mallorca-Atleti, Aguilar.
1 minuto queda del descuento de los 4 que han añadido. Sigue ganando el Mallorca 1-0 al Athletic Club de Bilbao con el gol de Kangin. Y el minuto 57, el partido está muriendo en el área del Mallorca. Quedan 50 segundos para el final. Mallorca 1-Athletic 0.
Ahora vuelvo contigo. Digo que todavía no ha acabado la jornada y hay que pensar en la de mañana. Iglesia Villanueva dirige el partido entre el Barça y Osasuna. Detalles del equipo blaugrana, Elena.
Es la misma convocatoria, se mantiene Lamine Yamal. El debut precoz del quinceañero le ha robado absolutamente todo el protagonismo a Leo Messi. Mañana va a ir convocado, se espera que vuelva a tener minutos frente a Osasuna. Estará su agente, Jorge Méndez, en Barcelona. Su renovación, lo ha dicho Xavi, está muy encarrilada.
Que va tot bé, que la situació està...
Que va todo bien, que va todo bien y que la situación está bajo control. Y sobre todo cuando hablas con él. Tiene la mente puesta en Can Barça, quiere triunfar aquí y no piensa en otra cosa que no sea quedarse en el Barcelona. Y por eso me quedo tranquilo, porque él quiere estar aquí.
Quedo tranquilo, ¿no? Porque él vol estar aquí.
Bueno, ¿y qué contamos de los finalistas de la Copa? Cuéntamelo todo, Alberto Sanz.
Osasuna afronta el partido de mañana sin poder olvidar que el sábado disputa la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid. Un encuentro el de mañana para el que no están en la convocatoria ni David García, Abde ni Moncayola, habituales titulares. Tampoco está Nacho Vidal. Eso sí, entran 5 futbolistas del Promesas que podrían tener minutos mañana frente al FC Barcelona. Yagoba Arrasate, pese a todo, busca hacer un buen partido en una semana especial.
Vamos contra el líder en su campo, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Dificultad. Y también desgaste, ¿no? Entonces, bueno, estamos ilusionados porque es una semana especial y, bueno, tenemos que pensar primero en el partido de mañana, a ver si somos capaces de hacer un buen partido porque el escenario sí lo requiere, ¿no?
El rival de Osasuna es el Madrid, que mañana juega en San Sebastián. Noticias que tienen que ver con las bajas, cuéntamelas, Melchor.
Bueno, la lista de convocados saldrá mañana por parte de Carlo Ancelotti antes de viajar a San Sebastián, pero ya te cuento yo que son seguras las bajas de Alaba, Mendy y Modric por lesión, Camavinga y Vinicius por sanción, y veremos si viaja Valverde, que hoy no ha entrenado porque arrastra problemas en su pie. De cara a la final de Copa, que es en lo que está pensando gran parte de la plantilla, Carlo Ancelotti espera recuperar a David Alaba. Y atención, Manolo, porque también no descarta a Luka Modric.
Alaba no está disponible, ha empezado hoy. Creo que empezó a trabajar con el equipo el miércoles. Está bien, no tiene problema. Tenemos buena noticia también de Luka Modric, que puede ser que puede estar listo para el partido de sábado.
Penalti a favor del Atleti en el último segundo. Aguilar, lo va a tirar Iñaki Williams.
Penalti que va a lanzar Iñaki Williams. Penalti que cometió Ruiz de Galarreta tras un disparo de Raúl García en el minuto 94 de partido, cuando quedaban apenas 5 segundos para que se cumpliesen los 4 minutos que había añadido el colegiado. Va a lanzar Iñaki Williams y se va a terminar el encuentro. Lanza Iñaki, gol. Gol del Athletic Club de Bilbao, el minuto 96 de partido. Va a concluir ya el encuentro. Mallorca 1, Athletic Club de Bilbao 1.
Bueno, recuerden que estábamos hablando del partido de la Real y el Madrid, que lo pita Pulido Santana. Noticias del equipo de Donostarra. Marco Antonio Sande, ¿qué contamos de Lordi Manol?
Pues Diego Rico es la principal novedad en una lista de 25 futbolistas convocados. La única baja de Manuel Alguacil es Umar Sadik. Anoeta registrará un excelente ambiente para un nuevo asalto por la defensa de la cuarta plaza. Se espera un Real Madrid con cambios, pero como siempre, con ganas de triunfar ante uno de los mejores equipos de la liga.
Como ellos tengan el día, es muy complicado meterles mano. No van a jugar como el día del Girona. ¿Por qué? Porque saben que enfrente tienen a la Real Sociedad y que como se relajen, la Real Sociedad es capaz de meterles mano.
Y el tercero en discordia es el Atlético de Madrid, pendiente de su portero Ruiz.
Lleva 2 partidos de baja, Jan Oblak, que hoy seguía al margen del grupo y según ha podido saber la cadena COPE, está absolutamente descartado para el partido del miércoles frente al Cádiz. Y ojo, Manolo, porque el problema cervical que tiene no es sencillo de recuperar. Vamos a ver cómo evoluciona el próximo partido, día 14 en Elche.
El futbolista de todos los equipos de España, Joaquín, se retira este año. Oliva, ¿va a poder volver a jugar?
Sí, tiene pinta, Manolo, porque ya hay parte médico de Joaquín, lo ha ofrecido el Betis esta tarde y habla de que Joaquín sufre un esguince leve en su rodilla derecha, incluso habla de que su vuelta va a depender de su evolución en las próximas 48 horas. Por tanto, no hay que descartar que pronto esté de vuelta en los terrenos de juego en la temporada de su retirada.
Terminó el Mallorca Atleti, Aguilar.
Con follón, pero terminó, y es que los jugadores del Mallorca no les hacía ninguna gracia la decisión del árbitro en el minuto 94 de pitar penalti en contra del equipo de Javier Aguirre. Terminó el partido, Mallorca 1, Athletic Club de Bilbao 1.
Pablo Acebo, también terminó el partido de segunda entre el Sporting y el Lugo. ¿Cómo concluyó?
Cumplió el Sporting, ganó en casa, ganó en el Molinón al Lugo y ha descendido 3-1 con goles de Pedro Díaz, Guille Rosas y Juan Otero. Xavi Torres marcó el de Lugo ante 20.000 espectadores en el Molinón, que vieron cómo su equipo finiquitaba prácticamente la permanencia.
Era la última oportunidad del Málaga, jugaba con el Huesca. ¿Cómo le fue, Emilio Guerrero?
Paso atrás importante del Málaga en sus opciones de permanecer en segunda división. El equipo malaguista acaba de empatar a 0 frente a la Sociedad Deportiva Huesca, y eso que Rubén Castro tuvo en sus botas un penalti en el minuto 31 de la segunda parte, pero su disparo fue repelido por Andrés Fernández. Con este empate, el conjunto malaguista se queda a 6 puntos de la permanencia, con 12 puntos en juego. Su próxima visita será al Toralín de Ponferrada, y con este punto el Huesca prácticamente asegura la permanencia en la categoría.
Equipo de la jornada, ¿quién es, Pepe Torrente?
El Levante, que ganó 2-0 al Alavés. Los granates se apretan más la tabla tras el empate entre Granada y Eibar y también el de Las Palmas. 5 equipos en 3 puntos para los 2 puestos de ascenso directo.
Sonido rescatado.
Lucas Alcaraz, entrenador del Ibiza, la derrota 1-0 ante el Racing de Santander certifica su descenso. Toca pedir perdón y mirar al futuro.
Por una parte, esa disculpa que siempre he dicho, y también me han lanzado un mensaje también de optimismo en un día duro para la afición, porque estoy plenamente
convencido. ¿Y la figura del fin de semana?
Manu Vallejo del Oviedo, doblete en el 3-2 ante la Ponfe, y eso que los visitantes empezaron ganando 0-2. Los de Cervera llevan 4 seguidas, superan los 50 puntos que el técnico quería sumar para atar la permanencia.
Avilés, me cuenta del fútbol internacional.
Que el Nápoles todavía no es campeón, pero puede serlo el miércoles si el Lazio no gana al Sassuolo, o el jueves si empatan o ganan al Udinese. El City es nuevo líder de la Premier, el Bayern nuevo líder de la Bundesliga, y ojo, perdió el PSG y está a 5 puntos el Marsella.
Víctor Navarro, campeón de Liga, y otra buena noticia para el Barça femenino.
Que vuelve Alexia Putellas, es la cuarta liga consecutiva, 26 victorias en 26 partidos, más de 100 goles a favor y solo 5 en contra. Las de Jonathan Giralde se han llevado la liga en el Johan con un 3-0 al Sporting de Huelva, y con esa gran noticia, el regreso de Alexia Putellas 300 días después.
Que en todos los partidos del minuto 11 se acordarán de mí. Al final hay momentos...
Enhorabuena para el Barça y para Alexia. Por cierto, el Barça juega la final de Champions. ¿Contra quién, Cris Bejarano?
Bueno, pues el Barça sigue esperando rival para esa final de la Champions del 3 de junio en Eindhoven. Estamos ahora mismo en la prórroga entre el Arsenal y el Wolfsburgo. 2-2, minuto 6 de la prórroga.
Vamos con la Fórmula 1.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra, y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible, y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras, incluye garantía y mantenimiento, y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
Apunta alto.
Aprende inglés.
No hay excusas.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Riviera Maya, 9 días en hotel de 5 estrellas, desde 890 euros todo incluido. Metravel, déjate llevar.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
El Gran Premio de Azerbaiyán, se arreglan, Carlos Miquel, las diferencias entre Alonso y Carlos Sainz.
Fernando Alonso y Carlos Sainz hablaron antes de la carrera del domingo y ha quedado totalmente claro lo que pasó el día anterior en la sprint. Dice el propio Fernando Alonso que no ha sido para tanto viendo el vídeo y que está todo bien. Y es cierto, la buena relación sigue, pero eso sí, tenemos que acostumbrarnos aunque haya toques entre ellos y roces a lo largo del año.
Mañana Pablo Laso no estará en Belgrado. Se anuncia que va a ser nuevo entrenador del Bayern Múnich. Y mañana el Madrid se la juega frente al Partizan, Pilar Casado.
Sí, ya ha viajado a Belgrado con Tavares recuperándose del golpe de la rodilla. Con Dex sancionado, mañana no puede jugar, pero sí viene a cuarto partido, sí. Y con Cosé recuperado de cierre. Hablan Chus Mateo de si hay intranquilidad por las circunstancias extradeportivas de este viaje. Y Yul de si las sanciones de jugadores importantes en Partizan hay más opciones.
Nosotros vamos allá a jugar un partido de baloncesto sin más. Y así, con esa mentalidad es con la que vamos, no pensando en si vamos a tener miedo o no.
Bueno, no es que se crea más o no, es que hasta que no estemos muertos no hay que bajar los brazos.
Hay
¿no?
que vivir y hay que intentarlo. En tenis, jornada del Máster de Madrid. Arauz, ¿qué me cuentas?
Pues que hemos tenido, Manolo, una buena y una mala noticia. La buena la ha protagonizado el valenciano Bernabé Zapata, que ya está en octavos después de ganar en 3 sets al ruso Zafiulin. Y la mala ha venido de la mano de Paula Badosa, que ha perdido ante la griega María Sakkari por un doble 6-4.
Y ha sido una pena bobadilla. John Ram no pudo ganar en México.
Quedó segundo, no pudo el golfista español revalidar el título en México, pero este segundo puesto le vale para seguir como número 1 del mundo.
Y además, tenemos equipo del del Movistar para el Giro de Italia, Jurado.
Con cuatro españoles, un alemán, un norteamericano y dos colombianos. Y entre ellos, el líder del equipo, el sprinter Fernando Gaviria. Los nuestros para el Giro en el Movistar son Gonzalo Serrano, José Joaquín Rojas, Carlos Verona y Alberto Reyes.
Ya lo saben, tiene de todo aquí. Información con Expósito, deportes con Eri Fradi a las 11:30. Juanma Castaño con el partidazo. Disfruten aquí en su casa, en la COPE. Come on, baby, let me see what you have.